Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy aquí con unos paisanos de Liverpool que están hidratándose para el partido de mañana. Voy a separarme un poco de ellos porque si no, no se me va a escuchar. He intentado explicarle a estos paisanos de Liverpool qué negociaciones se están llevando a cabo en Madrid, en la ciudad que visitan, para elegir al futuro alcalde, pero no me han hecho mucho caso, no me han escuchado, están a sus cánticos, ¿eh? No les veo muy interesados. Así que te lo voy a contar a ti, se lo voy a contar a usted, cómo están las cosas a día de hoy. Hoy los de Vox han ido al Congreso de los Diputados para dejar claro que son un partido con representación parlamentaria. Y Espinosa de los Monteros ha explicado, después de que ayer se celebrara el Comité Ejecutivo Nacional de Vox, que la línea roja no es entrar en los gobiernos municipales autonómicos. La línea roja es que se nieguen a hablar con ellos. Es, de nuevo, un recado a Ciudadanos, ese partido que tiene la piel muy fina para lo que quiere. Ciudadanos, el centro de la piel finita. Dice Espinosa de los Monteros que si Ciudadanos no quiere ir a ningún sitio, pues que ellos les están esperando en el Congreso de los Diputados.
A la vista de que la montaña no viene a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Insto a Partido Popular y a Ciudadanos a que vengan a vernos aquí al Congreso.
Y en un esfuerzo de concesiones, Villegas ha dicho hace unos minutos que está dispuesto a informar a Vox de los acuerdos que alcance con el PP. Se da la paradoja de que Ciudadanos muestra todavía la piel muy finita, el centro de piel finita, cuando Gabilondo le ha mandado una carta a los de Vox para reunirse con ellos. Es decir, el candidato de los socialistas madrileños sí quiere hablar con Vox y Ciudadanos no quiere hablar con Vox. El centro con la piel demasiado fina. Mientras, Iglesias ha convertido la negociación con Sánchez hoy en un auténtico regateo. Ahora dice que los ministerios son lo de menos, que lo importante es hacer políticas sociales. Y en COPE, esta mañana, la ministra de Defensa, la ministra Robles, se ha referido a la que quizá es la negociación más trascendental, la negociación por el gobierno de Navarra. Ha dicho que no va a hablar el socialismo con fuerzas que no son constitucionales, es decir, en referencia a Bildu. Algunos se han quedado muy tranquilos porque han dicho, ah, muy bien, si eso ha dicho la ministra Robles, eso quiere decir que no hay acuerdo de los socialistas con los nacionalistas vascos en Navarra. Esto es exactamente lo que ha dicho la ministra Robles.
Cuando haya cualquier posicionamiento, cualquier partido político que de alguna manera ponga obstáculos a la aplicación de la Constitución, es evidente que ahí no se va a encontrar al Partido Socialista.
La declaración de Robles en realidad tiene trampa porque las negociaciones ya han empezado. La negociación ya ha empezado. Chivite, la líder de los socialistas, ya se ha reunido con Uxue Barcos de Jerobai, la actual presidente nacionalista. Uxue Barcos dejó ayer claro que le había gustado la reunión. Las negociaciones están en marcha y los socialistas, sí, no van a hablar con Bildu, pero es que no les hace falta. Llegarán a un acuerdo con Jerobai, es decir, con el PNV de Navarra, y bastará la abstención de Bildu. Voy a ver si intento explicarle a los paisanos de Liverpool lo importante que es la cuestión de Navarra. No sé si voy a conseguir algún éxito. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que el Papa visita Rumanía. Hace unos minutos, ante el máximo responsable de la Iglesia Ortodoxa, Francisco ha pedido que la memoria de los males pasados y los prejuicios entre los cristianos no entorpezcan el camino de unidad. Enviada especial, Eva Fernández.
En un ambiente de extrema cordialidad, el Papa se ha reunido con la jerarquía ortodoxa rumana después de haberse fundido en un abrazo con el patriarca Daniel. Allí Francisco ha recordado que hay que superar actitudes de aislamiento y de odio. Tenemos necesidad de ayudarnos para no rendirnos a las seducciones de una cultura del odio e individualista que tal vez no sea tan ideológica como en los tiempos de la persecución atea, pero es, sin embargo, más persuasiva e igual de materialista. El Papa se encuentra ahora junto al máximo responsable de la Iglesia Ortodoxa en la Catedral de Bucarest, donde rezarán juntos el Padre Nuestro, símbolo de la unidad entre los cristianos.
Y te cuento que el juzgado de violencia sobre la mujer de Valladolid ha decidido el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre de 34 años acusado de agredir a su pareja de 31, que estaba embarazada de 8 meses y que perdió el bebé que esperaba. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Se le impone orden de alejamiento y se abre causa por delitos de lesiones graves, maltrato habitual y aborto. La víctima perdió el bebé que esperaba en el octavo mes de embarazo. A pesar de las evidencias del maltrato, la mujer de 31 años se ha negado a denunciar al presunto agresor. De hecho, mantiene la versión de que lo que en realidad había sucedido era que se había caído en la ducha por una enfermedad que sufre en las piernas. Los hechos se produjeron en la tarde de este miércoles, cuando la mujer ingresó en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde fue atendida al sufrir un aborto.
Y te cuento que Competencia acaba de desmantelar la trama de los libros de texto y multa a 34 editoriales. Joaquín Bizmanos.
Se ha multado con más de 30 millones de euros a esas 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la patronal ANELE. Las sanciones más altas son para Santillana y Anaya. Competencia les acusa de inventarse un código de conducta para restringir el mercado y condicionar la política comercial, de crear una comisión de supervisión que se encargaba de presionar y amenazar a quienes no formaban parte de los acuerdos. Algunas de esas editoriales pactaron los precios para introducir el libro digital, por ejemplo, en los colegios entre 2014 y 2017. El regulador obliga a cesar esas prácticas, desmantela ahora esa trama que encarecía los libros de texto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, como te estamos contando, la final de la Champions empieza a tomar las calles de Madrid. Santi Duque.
Son, Pilar, miles de aficionados ingleses. Pasean a estas horas los que están ahora mismo dando vueltas por la capital de España. De momento, afortunadamente, sin tener que lamentar incidentes. Se estima que entre hoy y mañana se darán cita en Madrid 80.000 seguidores de Liverpool y de Tottenham, más de la mitad de ellos sin entrada. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registra un récord absoluto de actividad, con salidas y llegadas de un vuelo cada menos de un minuto. En cuanto a los equipos, el Tottenham vive esta mañana de descanso en su de concentración, mientras el Liverpool está a punto de llegar a Barajas procedente de la ciudad de los Beatles. Klopp podrá contar con Salah y Firmino. Keita será su única baja. A las 5 habla el alemán en rueda de prensa, a las 7 lo hará Mauricio Pochettino. Más de fútbol, de vuelta a nuestra liga, es noticia de Elena Condis que el Barcelona trabaja en dos direcciones para reforzar al equipo. Un lateral izquierdo gusta el brasileño del Atlético Felipe Luis, que acaba contrato, y en cuanto al 9 la prioridad sigue siendo Antoine Griezmann. Y noticia también de Deportes COPE, informa Gemma Santos de que el Getafe está muy cerca de renovar a José Bordalás, a su entrenador, por 3 temporadas más. Y fuera del fútbol, en tenis, en marcha la cuarta ronda de Roland Garros. En el cuadro masculino, Nadal se mide en unos minutos a Goffin, mientras que en el femenino, Muguruza acaba de vencer a Svitolina por un doble 6-3.
¿Sabes esa sensación que tenemos cuando estamos viendo una película de terror, que no puedes dejar de gritar de miedo, pero a la vez tampoco puedes despejar la vista de la pantalla, ¿no? Sigues ahí, mirándolo todo, a pesar de que en realidad estás absolutamente aterrorizado. Bueno, pues esa especie de fascinación, pero también con miedo, es lo que siento yo ante los avances de la inteligencia artificial, de esas máquinas, de esos robots que pueden llegar a pensar por sí mismos. Y la verdad es que eso, por un lado, sí, me aterroriza, pero por otro me parece realmente algo extraordinario. Y sí, yo también soy fan de Terminator. Bueno, hoy hay una noticia que, si no fuera porque estamos enfrascados en los pactos, en el tema de Navarra, del CIS de Tezanos y demás batallas políticas, sería probablemente la noticia del día. Una empresa filial de Google ha puesto a jugar en un videojuego muy popular a 3 sistemas, bueno, 3 ordenadores muy avanzados, para que nos entendamos, frente a un equipo con varias personas. El resultado no es solo que ha ganado el equipo de las máquinas, sino que han aprendido a jugar sin que nadie les enseñe, y lo que es más inquietante y alucinante de todo, que son capaces de aliarse entre ellas, es decir, de ponerse de acuerdo para ganar a los humanos. ¿Qué te parece? Vamos, tremendo, fascinante, pero como que da mucho miedo también. Bueno, pues hoy aquí en la tarde, dentro de un rato, vamos a hablar con un experto en inteligencia artificial para que nos explique cómo es esto posible y qué futuro nos espera. Pero mientras tanto vamos a ocuparnos de problemas más reales, de los que nos afectan a todos. ¿Qué te preocupa a ti en la vida? Seguramente me dirías la salud, el trabajo, la vivienda. Seguro que sí. Bueno, los precios de la vivienda ya sabes que no dejan de subir, especialmente en las grandes ciudades, y lo peor es que lo que más sube es el precio del alquiler, con lo cual todas las personas en general, pero los jóvenes en particular, pues que no tienen manera de salir de casa de sus padres, de formar una familia, de tener un futuro. Independizarse es una quimera con apartamentos desde los 200.000 euros y alquileres superiores a los 800 euros al mes. Con sueldos que no llegan realmente a los 1.000 euros, es verdaderamente imposible acceder a una vivienda. Los sueños se truncan, la vida se corta, los jóvenes eternizan su estancia sin futuro en casa de sus padres. Ante esta situación, la imaginación se dispara y también el negocio. Y es verdad que se abren nuevas probabilidades y, sobre todo, nuevas posibilidades. ¿Tú te acuerdas cuando en los años 90 se puso muy de moda vivir en un loft industrial, que salía además así en casi todas las películas? Bueno, pues mira, hoy he salido a la calle para darme una vuelta por las calles de Madrid para comprobar si hay otro tipo de oferta distinta a la vivienda convencional, y esto es lo que me he encontrado.
Estamos en el barrio de La Guindalera, una calle tranquila de este barrio de Madrid, y estamos frente a lo que fue un bar-restaurante donde se puede ver todavía el letrero que pone restaurante con sus ventanas con sus rejas verdes, un edificio de ladrillo visto y que comprobamos que efectivamente está en obras porque desde luego lo que ha dejado de ser es un restaurante. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea que tú decidiste que este restaurante, que no sé cuánto tiempo llevaba cerrado, podría convertirse en una vivienda.
Ya muy poquito tiempo cerrado. Realmente nosotros fuimos buscando viviendas para poder alquilar con los ahorrillos que teníamos. Entonces, bueno, vinimos a verlo y con el asesoramiento de los técnicos nos comentaron que podíamos hacer dos viviendas y estamos con el proceso.
Estáis ahora mismo ya en obras. Entiendo, por lo tanto, que ya habéis conseguido la licencia municipal para hacer la obra.
Efectivamente. Cirilo nos hizo todos los trámites antes de pasar a hacer la compra. Hizo las consultas pertinentes con el Ayuntamiento de Madrid. Y una vez vimos todo claro y vimos las distribuciones que podíamos hacer, pues procedimos a la compra.
¿Os ha costado mucho tiempo? ¿Habéis esperado mucho para conseguir esa licencia?
Bueno, no sé si han sido aproximadamente unos 3 meses, un poquito más tal vez. Puede ser, por ahí
bueno,
más o menos.
Pues vamos a entrar a ver cómo se encuentra en este momento el local. Bueno, vemos que al entrar, claro, esto fue, como decimos, un antiguo bar-restaurante. Estamos hablando de un local grande. Estamos viendo el típico local en obras, que todavía se ve una parte de lo que fue ese antiguo local. Por ejemplo, al fondo seguramente estaba la cocina, se ven los azulejos. El resto ya está totalmente desmantelado, ¿no? Y tenemos el acceso a los cuartos de baño con una escalera que bajaba.
Luego, en este lado podéis ver dónde estaba la barra, que incluso está todavía la pizarra donde está anotado todavía el menú del día.
Ah, mira, sí, una pizarra enorme, efectivamente, en la pared.
Podemos ver las arepas de Bonito, el revuelto, así como la carta de vinos.
Bonito, Bonito más tomate, más cebolla, 5,50.
El bar, sobre todo la parte donde iba la barra, pues se va a convertir en un salón con cocina americana. Y aquí ya ves la distribución de lo que va a ser el cuarto de baño y al fondo va a ir una habitación.
¿Cómo van a ser esas viviendas?
Pues mira, aquí está donde estamos ahora, va a ser un apartamento de un dormitorio, con un dormitorio grande con vestidor, un cuarto de baño, salón con cocina americana y entrada pues por el portal. Bastante luminoso, como puedes ver por las ventanas. Y lo que era la puerta de acceso del bar, pues se va a convertir también en ventana, por lo que vamos a tener dos ventanas exteriores. Y lo que es el restaurante de aquí al lado, lo que era la parte del comedor, pues va a ser una vivienda de 80 metros en la que vamos a tener dos dormitorios. Salón con cocina y otro dormitorio al fondo, también con un vestidor y otro baño.
¿Para cuándo estará esto terminado? ¿Qué previsión tenéis?
Tenemos una previsión de unos 2 meses y medio.
Bueno, pues habrá que ver el resultado cuando esté terminada, que quedamos para verlo después de unos meses.
Estás invitada, Pilar.
Bueno, pues nada, que quede bonito.
Convertir un local en vivienda está de moda en las grandes ciudades. Es un fenómeno que empezó hace poco más de 3 años y, para que te hagas una idea, en este periodo el Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la transformación de 778 locales en vivienda y ahora mismo está tramitando 500 más. En Barcelona son ya más de 3.000 los locales que han sufrido esta reconversión. Así que parece una buena oportunidad, ¿verdad?, para comprar una primera vivienda. Adquirimos un antiguo local que ya no tiene salida por la escasa actividad comercial de la zona y lo convertimos en vivienda reformándolo. ¿Estamos ante una buena solución? Claro, eso es lo que yo me pregunto. ¿Es realmente una solución más barata para conseguir una casa? Hombre, a priori lo es, porque según los expertos, el precio del metro cuadrado de un local es un 50% menos que un piso en la misma zona. Pero ¿cómo se hace esa reconversión? ¿Todos los locales son susceptibles de ser convertidos en vivienda? Pues no. Tienen que cumplir una serie de requisitos que me explica Cirilo Zamora, que es arquitecto, que trabaja para la inmobiliaria Red Piso y que está tramitando varias de estas operaciones.
¿Cuál es el sistema para reconvertir un local comercial en una vivienda?
Una de las condiciones principales es que el local esté sobre la cota del portal, o sea, cota cero de la rasante de lo que es la calle. Lo que hay que ver después es tema de metros de fachada, temas de iluminación y ver también pues cómo podemos meter lo que son las ventanas con la alineación de la fachada.
Es decir, no se puede modificar la fachada del edificio, pero por otro lado, para ser vivienda necesita cumplir unas condiciones mínimas de luz, entiendo, de ventanas, de puertas y demás. ¿Eso cómo se soluciona?
Directamente, condición indispensable es que el local tenga 3 metros lineales de fachada. En el tema de la iluminación hay que cumplir un 12% de iluminación aquí en la Comunidad de Madrid y un 8% de ventilación. Con esas condiciones ya podemos hacer que las estancias habitables cumplan las condiciones mínimas que marca la normativa de la Comunidad de Madrid.
¿Y en qué momento pasa a ser realmente una vivienda? Es decir, ¿qué papel se necesita? ¿Una célula, cómo se llama, de habitabilidad o cómo se llama eso y cómo se solicita?
Actualmente se llama licencia de primera ocupación. Eso es, tras nosotros estudiar lo que es el local, hacemos un proyecto completo en el cual todas las estancias que creamos de vivienda cumplan con la normativa, presentamos un proyecto en el ayuntamiento no lo revisa, en el caso de que haya algún requerimiento se subsana, si no, nos emiten lo que es la licencia de obra y tal cual, posteriormente se ejecuta la obra y avisamos al ayuntamiento que nuestra obra está finalizada y un técnico del ayuntamiento viene a revisar que esta obra está tal cual proyecto, que cumple con toda la normativa y nos emite lo que es la licencia de primera ocupación, que es lo que hace ya que el inmueble sea una vivienda. Ya hay que hacer una alteración catastral, porque normalmente en catastro aparece como local comercial, oficinas. Lo único que nosotros, una vez que obtenemos la licencia de primera ocupación, ya es una gestoría la que se encarga de cambiarlo tanto en notaría como en registro de la propiedad.
¿Aproximadamente cuánto ha costado reformar este local en vivienda?
A lo mejor unos 25 o 30 mil euros. Más gastos administrativos, honorarios de técnicos y demás, pues que nos podemos ir a unos 30 o 35 mil euros.
¿Porque esos gastos administrativos que hay que hacer con el ayuntamiento, eso cuánto cuesta?
Alrededor de unos 2.000 euros.
Pues no es barato, ¿no?
Para nada. El precio lo podemos entender por tasas administrativas. Lo que no entendemos mucho es los tiempos que tarda el ayuntamiento en respondernos y en darnos las licencias de obra. Y hay veces que se nos va un año, incluso hay muchas veces que más.
Pues aún así sale a cuenta hacer esta inversión. Al precio del local, como decimos, hay que sumar la tramitación del expediente y la reforma. Pero estamos en un precio final que es normalmente un 20 o 30% menor que una casa en la misma zona. Claro que hay otra pregunta, ¿no?, que también me hago. ¿La casa después merece la pena? Para comprobarlo, me traslado desde la vivienda en obras del barrio de la Guindalera hasta un apartamento ya reformado por el despacho de arquitectura de Cirilo. Está en el barrio de Aluche. Antes fue un gimnasio y ahora ahí vive Antonio. Y voy a llamar a su puerta.
Hola, Antonio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se puede?
Sí, claro, pase.
¿Puedo ver tu casa?
Sí, claro.
A ver, me entro en la casa de Antonio, tengo que bajar unos escalones y me encuentro, bueno, en una zona súper amplia que es el salón cocina. ¿Me puedes contar cómo es tu casa? ¿Me la puedes describir un poco, Antonio? ¿Me la enseñas?
Yo te la enseño, pero no sabría describírtelo ahora mismo con una palabra, claro.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?
Desde finales de septiembre.
¿Y qué tal?
Pues muy bien, la verdad. El mejor piso que he tenido de alquiler, vamos.
Cuando te dijeron no, si en realidad lo que te vamos a enseñar es un antiguo local comercial, ¿tú dijiste cómo?
Pues la verdad es que no sabía que era un antiguo local comercial hasta hace poco. Ajá. Sí, sí, sí.
O sea, que tú ya te lo encontraste así de reformado y así de bien.
Yo me lo encontré reformado, me lo encontré perfecto y hasta que me dijeron que era un local reformado, claro.
Bueno, podemos pasar. ¿Me sigues enseñando otras zonas de tu casa? Si no te importa. Sí. Es que le hemos asaltado aquí un poco, ¿eh? A estas horas, Antonio.
Tenemos aquí la primera habitación, que es la de mi compañero de piso, que me ha dicho que mejor que no, vale, que no la enseñe.
O sea, que tienes un compañero de piso.
Sí, tengo un compañero de piso. Este es el baño, el primero que hay de la casa entera.
Ajá. Bueno, es un baño grande también y amplio, ¿eh?
Sí, enseño la luz. Y después pasamos a mi habitación, que es la más grande y que tiene baño propio. Es bastante más grande que yo, la verdad es que me sobra la mitad porque no la uso.
Tiene una cama amplia, tiene además una mesa gigantesca con varias pantallas de ordenador. Entiendo que trabajas en casa.
No trabajo en casa, pero trabajo montando vídeos muchas veces y como que me hace falta tener dos pantallas para visualizarlo y poder seguir trabajando en mejores condiciones, claro.
O sea, dices que es el mejor piso en el que has vivido nunca.
Sí, sí, sí.
¿Has
sí,
vivido
con diferencia, con diferencia.
¿Has vivido muchos antes?
Sí, he estudiado 2 años en Sevilla y he cambiado los 2 años de piso y no tienen nada que ver, vamos. La habitación del primero era como un poco más que la cama de este.
¿Cuántos años tienes, Antonio?
Tengo 21.
Es muy joven de todas formas. ¿Llevas mucho tiempo independizado fuera de casa de tus padres?
Desde los 17, más o menos.
¿Cómo te las has arreglado? ¿Te ha sido fácil conseguir vivienda?
Pues la verdad, en Sevilla es más fácil que encontrarlo que aquí en Madrid, pero con un poco de ayuda de familiares y amigos aquí, la encontré sin problema.
Porque cuando llegaste a Madrid, eso, ¿te costó mucho encontrar un sitio? ¿Te costó mucho encontrar una vivienda que pudieras pagar?
En principio sí, cuando estaba mirando todo me parecía un precio que se me iba de un estudiante y a menos que eran 4 habitaciones el precio era invalorable, vamos. Y un familiar me avisó que te había este piso y ya pues aquí me quedé, sin problema.
¿Puedo preguntarte cuánto pagas?
Pago bastante poco, pago 300 euros al mes, que por 2 habitaciones y el piso que es, está muy muy bien.
Pero 300 y pico euros tú solo, es decir, entre lo que es el alquiler, tú, lo que la parte que te
yo
corresponde.
300 euros. Exacto. Y mi compañero de piso pues paga lo mismo.
O sea que a ti vivir aquí, lo que fue un antiguo local comercial, a ti te cuesta 300 euros.
Sí, 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 totalmente.
Yo creo que has tenido mucha suerte porque los jóvenes...
Sí, he tenido una suerte increíble. Realmente también viene ligado de que el piso se va a vender próximamente y por eso el año este, desde que terminaba de reformar y tal, pues ha sido como una especie de ayuda, ¿no? Porque esto no te lo encuentras tú a este precio ni de coña, vamos, ni de broma. Solo nos podemos quedar durante un año. Por lo demás ya ninguna condición que... sea extraña, vamos.
¿Y después a dónde vas a ir después?
Pues a pasar miedo ahora, toca, ¿no? A buscar piso ya ahora en julio, junio, porque si no en septiembre me veo viviendo no con 4, sino con 6 o 7.
Porque esas otras, estarás empezando a echar un vistazo a ver lo que hay y ¿qué te estás encontrando?
Pues me estoy encontrando cosas inviables, vamos, totalmente. Pero si quiero un piso más o menos aceptable y con un precio aceptable también, tengo que irme fuera de la zona.
¿Por qué precios estás mirando? ¿Qué estás viendo?
No te lo puedo decir porque no miro ahora mismo
nada concreto.
No miraba nada concreto, pero sí que tengo compañeros de clase que están compartiendo piso incluso con 11 personas en un edificio que viven 11 personas ahí y me parece que es sorprendente la forma en la que hay. No te creas que está en una zona muy céntrica, está a 15 minutos andando de aquí, tampoco...
O sea, compañeros que están teniendo que compartir hasta con 10 más para poder... acceder a un piso y por lo tanto pagar ese piso de los precios tan elevados y lo complicado que está el encontrar un piso ahora mismo en Madrid, ¿no?
Sí, sí. Para un precio aceptable es lo que te digo. 11, con 11 personas y otro con 5 y tal y yo me quedo... Uf.
Porque tu aspiración, claro, a ti lo que te gustaría es vivir solo.
No, no te creas. Me gusta compartir piso. Creo que es una experiencia y aparte soy muy despistado y se me olvida la llave cada 2x3 y...
Necesitas un compañero.
Necesito un compañero.
Pero no muchos más, ¿no?
No, con uno está bien. Con uno...
O sea que con este piso te tocó la lotería y ya veremos lo que te toca después.
Sí, esperemos que algo un poquito peor, no mucho más.
Bueno, pues nada, que te vaya fenomenal, ya veo que estás disfrutando de tu vida en este piso y ojalá tengas tanta suerte para el próximo.
Ojalá, ojalá.
Pues es la conversación con Antonio que nos enseñó su casa en la que vive como inquilino. En realidad antes era un local, era un gimnasio y ahora es una vivienda por la que, como nos cuenta, paga un precio relativamente bajo, pero esto se le va a acabar y luego volverá al mercado. Yo creo que la conversación con Antonio nos ha devuelto de golpe a la dura realidad del precio de la vivienda en Madrid, porque esta moda que estamos hablando de los locales comerciales está muy bien, pero sobre todo para los inversores, ¿no? Con posibilidades de negocio. También algún afortunado habrá que llegue primero a ese local de su barrio, lo compre para reformarlo él mismo y entonces, desde luego, el ahorro es evidente. Pero claro, si ya lo vas a comprar o alquilar una vez reformado, realmente ya no hay tanta diferencia si lo relacionas con el precio de cualquier otra vivienda de ese barrio. O sea que el local reconvertido en casa amplía la oferta de vivienda y eso está muy bien. pero solo es un pequeño granito de arena en la gran montaña de un problema que está, desde luego, muy lejos de encontrar solución y que es el problema de la vivienda. Que, por cierto, hay gente, hablando de viviendas, que durante estos días decidió alquilar incluso su propia vivienda a los aficionados de Liverpool y Tottenham y se están pagando unos precios, vamos, desorbitados, algo de no creerse, por algunos apartamentos en Madrid. O sea, casas cercanas al Estadio Metropolitano, donde se va a celebrar el partido, pues que las han alquilado por una noche por 4.000 euros. O sea, ¿qué? Sí, sí, sí. De no creérselo. Pero ¿alguien está dispuesto a pagar esa cantidad de dinero? Bueno, pues me imagino que se meterán, que esa es otra. 10 o 12, y también te arriesgas a ver cómo queda después esa vivienda. Pero claro, es que es un dineral, en fin. Bueno, de ese partido, pero sobre todo a cuenta de ese partido, hablamos de otros eventos deportivos en los que tú hayas participado, en los que realmente te hayas emocionado, en cómo los has vivido. Que nos cuentes los detalles. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, un recuerdo con especial emoción del Mundial de España en 1982, porque fue la primera vez que entró en casa la televisión en color.
¡Hala!
Naranjito era la estrella de España en aquel momento y aunque la selección fracasó, fue muy ilusionante.
Bueno, anda que no se venden televisiones.
El desarrollo de la tecnología de la televisión se produce a golpe de Mundial. ¿Sí? Eso te lo dicen todos los expertos.
Fíjate.
Desde el color al Full HD, etcétera.
Es la excusa perfecta para cambiar la tele. Claro. Llega el Mundial, tenemos que ver a España a todo color, pero además ahora ya con alta definición. Pues
pero
a la
incluso
cambiar
el
tele.
Desarrollo de las tecnologías de vídeo, ¿eh? O sea, ¿sí? Siempre hay que tener algo listo para el comienzo de un Mundial y entonces, pues eso, primero fue el color, luego el Full HD, luego etcétera, etcétera.
Pues en este caso sí.
La tele que se huele y todo lo demás, para que se huela, sí, la hierba del campo.
Luego llegará un momento que
hierba
se
saldrá. Hierba donde pisan los jugadores.
Saldrán los jugadores y se jugarán en el salón de tu casa.
Y el sudor de los futbolistas también llegaremos a ese punto.
Sí. Yo prefiero ahorrármelo esa parte.
Pues sí. Bueno, no olvidaré jamás el primer Gran Premio de España en Barcelona con Fernando Alonso pilotando el Renault. No pudo ganar aquel día, pero el ambiente con más de 90.000 personas en las gradas no se repetirá jamás. Recuerdo cuando Nadal ganó su primer Roland Garros en 2005. Un aficionado al tenis, las canchas de Roland Garros me parecen las más emocionantes del mundo y Nadal es de otro planeta.
Por cierto, que Nadal acaba de empezar su partido ahora de Roland Garros contra Goffin. A ver qué pasa.
Y escuchamos en estos momentos también a Jaime de Sevilla.
Mi último gran recuerdo relacionado con el fútbol fue no una final de Champions, ni de UEFA, ni nada parecido, sino con el Córdoba, cuando jugó contra Las Palmas de Gran Canaria, esa final de playoff de ascenso a primera en el 22 de junio de 2014. Saltó la gente al campo porque ya se veían ascendidos y el árbitro, bueno, paró el partido y en la última jugada, cuando ya todo parecía que iba a favor de Las Palmas, marcó el Córdoba en el último segundo. Y bueno, después de 42 años, era la primera vez que veíamos al Córdoba junto, en los hermanos y mi padre, y qué mejor porque al final acabamos debutando en el Bernabéu.
¡Ea, qué alegría! En el último segundo, mira que es pasa que, pocas veces, ¿eh?
No, pasa pocas veces, pasa muchas veces. Bueno, parece mentira. Es como algo incomprensible. Dices, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues pasa. En el último minuto del partido, de repente, aquello da la vuelta. Y claro, la gente se vuelve loca. Sí, es lo que tiene el deporte, ¿eh?
Sí.
Bueno, también algunos Juegos Olímpicos, ¿no? Recordamos seguramente, con especial emoción, no sé. Bueno, los Juegos Olímpicos de Barcelona, que éramos niños pequeños nosotros y tal, pero...
Otros, mira.
Pero también se vivió con muchísimo. Emoción,
y tanto
todo
que
aquello,
sí, a ver si nos
España.
Cuentan alguna anécdota de los de Barcelona. Yo me quedo, dicen por aquí, con la final España-Estados Unidos de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Pekín. Fui a última hora porque me consiguieron un pase para los últimos días y para mí los mejores de mi vida. Una pena la derrota, pero ese partido pasará a la historia como uno de los mejores de la historia del baloncesto.
¿No era Pepu Hernández entonces el entrenador? Ahora lo averiguamos. Era Pepu Hernández, yo creo, ¿eh? Bueno, si no, por ahí andaba la cosa. A lo mejor le fue mejor incluso en el baloncesto que en la política,
no lo
pero
dudes.
Estas cosas nunca se saben.
Hombre, que le fue mejor en el baloncesto que en la política, está
sí,
claro.
Eso seguro, eso sí. Seguro.
Ahí están los resultados comparados con los de Gabilondo.
Por el momento,
en la ciudad
sí.
De Madrid.
Bueno, que estamos hablando de esos acontecimientos deportivos que recuerdas con una ilusión especial porque los viviste de una manera también diferente, especial, con tu familia o con tus amigos, en fin, no sé, que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. El tema de los pactos sigue, claro, encima de la mesa, no hay otro tema casi en política. Lo comentamos con Ana Isabel Martín. Thank you.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
Pilar y varias madres luchan por sacar a sus hijos del mundo de las drogas.
Te sorprende.
Abrieron en los 80 un pequeño local para dar comida, consuelo.
Damos de todo lo que nos dan. Tengo muchos corazones solidarios, que yo los llamo así.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Qué tipo de gente viene por aquí?
Gente que anda económicamente mal, no lo necesita.
Los que están sufriendo de verdad.
Pienso que sí.
Esta tarde a las 7, Ángel Expósito vuelve a encender la linterna de COPE.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no. Han robado el del chalet de al lado y no tenía alarma. Y si han entrado en el suyo, podían haberlo hecho perfectamente en el nuestro, que es igual.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada 5 niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
El día 6 de junio, no te pierdas el concierto La Noche Mágica de la Ópera y Zarzuela en el Auditorio Nacional. Bajo la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía y con la entrega de los premios Excelencia a la Cultura.
Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Nacional de Madrid.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Cada día puedes recorrer 20.000 leguas de viaje submarino, subir a cumbres borrascosas y hasta conocer a tu principito. Y todo en un abrir y cerrar de hojas.
Hasta el 16 de junio llega al Parque del Retiro la Feria del Libro.
Y en las casetas 183 y 184 de Hipercor y El Corte Inglés los encontrarás con un 10% de descuento.
Y podrás conocer a grandes autores que te dedicarán sus obras.
Consulta el calendario de firmas en elcorteinglés.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Sufre de insomnio? Si tiene 65 años o más y tiene problemas para conciliar o mantener el sueño al menos 3 veces por semana durante los últimos 3 meses, ahora puede formar parte de un ensayo clínico llamando al 91-116-1773. Requiere pasar algunas noches en el centro. Colabora Hospital San Carlos. Autorizado por la Agencia Española de Medicamentos.
Gran éxito de West Side Story en su despedida de Madrid. El mayor musical de todos los tiempos dice adiós por todo lo alto. Y para celebrarlo, disfruta de hasta un 30% de descuento. Última función 2 de junio. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y westsidestory.es. Corre, que las entradas vuelan y el musical también.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91-159-5252. Clínica Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Did you see the...
Vamos a ver si con la ayuda de Isabel Martín terminamos la semana electoral, la resaca de la semana electoral. Antes nos metemos en la protesta. Ana Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos, ya sabes que España, el gobierno de España ha protestado porque un grupo de trabajo de la ONU considera arbitraria la prisión preventiva de alguno de los líderes del Procés. Nos hemos quejado ante la ONU. ¿Tú crees que esto es bastante? ¿Tú crees que esto significa que el independentismo tiene una gran fuerza de presentación en las instituciones internacionales? ¿Que hacemos demasiado poco en este campo?
Bueno, yo creo que lo importante de esta semana ha sido más el pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo, más que esta otra cosa. Es un grupo de trabajo, es su opinión. Es verdad que el tema de la prisión provisional no se oculta, que incluso en España ha generado bastante debate. No hay unanimidad entre los juristas. Hay quien considera que no ahora ha empezado el juicio, sino mucho antes, que deberían haber estado en sus casas. Es opinable. La protesta de España la entiendo porque, por lo visto, de los cinco miembros, dos de ellos han compartido, bueno, hay una especie de conflicto de intereses con el abogado de la defensa de varios de estos presos independentistas.
Dices y subrayas es que ha sido una semana con un balance positivo, porque al final el Tribunal de Estrasburgo, aquella anulación de la sesión parlamentaria para impulsar las consecuencias del referéndum hecho contra la Constitución, la ha considerado
porque marca jurisprudencia y marca un camino. Date cuenta que el independentismo lo que pretende es llevar a Estrasburgo incluso el juicio del Procés, que bueno, dan por hecho que de allí no van a salir muy bien parados, y esto es un serio toque de atención, más que nada en su planteamiento. Ellos sostienen que se persiguen unas ideas políticas, y el Tribunal de Estrasburgo esta semana les ha venido a decir que de eso nada, que se pueden defender una serie de ideas, pero siempre con respeto a las leyes que nos hemos dado.
Has hecho muy bien en recordarnos esa, digamos, victoria en Estrasburgo. Antes de meternos en el zoco de las negociaciones a todas las bandas, un año de aquella tarde.
Lo he visto esta mañana, ni me había acordado.
De Rajoy aquí en un restaurante muy cercano a la cadena COPE. Un año de Sánchez victorioso. ¿Cómo ha cambiado esto, no? En un año.
Muchísimo. Es que
dame tres titulares de este año, del cambio de este año. ¿Cómo lo resumirías? Tú imagínate que estás intentando explicárselo a uno de estos del Liverpool que andan por ahí hidratándose. Explícale a uno del Liverpool en tres titulares qué ha pasado en España en el último año.
La resurrección de Pedro Sánchez.
Ajá.
La división del centro-derecha español por primera vez en décadas.
Sí.
Una división seria. Y, bueno, respecto al independentismo, no sé muy bien qué decirte. Para mí sería la tercera pata fundamental de este año. Bueno, diría que el independentismo ante sus propios demonios, probablemente.
Y no me has dicho nada de Pablo Iglesias, que hoy ha ido al Círculo de Economía.
Sí.
Se ha puesto una chaqueta además, que no era de pana. O sea, una chaqueta...
Hombre, es que ya el tiempo...
sí, hubiera sido...
No sé cómo está en Sitges, pero hoy en Madrid hace más de 30 grados.
Le daría un sarampión con la chaqueta de pana, sí. Y entonces ha rebajado un poquito las exigencias. Un año después, ¿dónde está Podemos?
Pues eso se están preguntando mucho ellos mismos. Yo creo que hay un debate interno que a donde tiene que llegar es un poco a las instancias superiores, porque yo a Pablo Iglesias le he escuchado, por ejemplo, esta semana en el programa de Monedero decir incluso que si el PSOE ha revivido y está donde está es gracias a ellos y gracias a Podemos. A mí me parece que hace falta mucha crítica interna, y no solo es una cuestión, a mi modo de ver, de liderazgo, sino una cuestión del proyecto de Podemos, que se ha quedado muy aislado a la izquierda. Yo creo que, bueno, a la vista está en que lo que es el proyecto que defiende Íñigo Errejón, que es mucho más transversal, es otro tipo de izquierda, capaz de pactar en otro espectro más amplio, ha sacado mucho mejor resultado. Entonces a mí me parece que Podemos debe replantearse muchas cosas, los cimientos más básicos.
Ya. Un año después, como tú decías, la derecha está fragmentada. Hoy Espinosa de los Monteros, ha comparecido, portavoz parlamentario de Vox, ha comparecido para explicar las condiciones. Dice que su línea roja es que se sienten y en algunos casos que va a exigir entradas en el gobierno, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid.
La pregunta es si en la Comunidad de Madrid esperamos que se nos ofrezcan formar parte del gobierno, y la respuesta es que yo creo que sería razonable. Y el Ayuntamiento.
Bueno, entonces, en este momento, ¿a qué estamos? ¿Ante un Vox exigiendo demasiado o ante un Ciudadanos con la piel demasiado finita porque no quiere sentarse? Fíjate que Gabilondo le ha mandado una carta a Espinosa de los Monteros para verse. Gabilondo, líder, candidato del Partido Socialista en Madrid. O sea que mientras Ábalos va diciendo que son la ultraderecha, Gabilondo quiere verse con ellos. ¿Cuál de las dos interpretaciones prefieres? Hay un Vox que...
Yo creo que son complementarias, Fernando.
¿Las dos?
Sí, porque, hombre, vamos a ver, yo creo que la primera condición de Vox, que es poderse sentar en la misma mesa de negociación que PP y Ciudadanos en aquellos sitios donde se necesita la participación de los tres partidos de centro-derecha... es que es de sentido común, pero sobre todo por respeto a los votantes de Vox. Quiero decir, es que los líderes de Vox no pueden hacer otra cosa que no sea defender eso. Y a mí me parece que en este país la única línea roja debería ser Bildu. Incluso de poderse asentar a hablar con partidos como Esquerra o Junts per Catalunya para según qué cosas, no con Bildu. Entonces... yo no entiendo ese empecinamiento de Ciudadanos en no querer siquiera sentarse a una mesa de negociación, cuando de eso va la democracia y cuando de eso va ellos que tanto han criticado el viejo bipartidismo. Ahora que tenemos un multipartidismo con cinco...
Limitado.
Limitado, pero bueno,
fuerza,
con cinco actores por encima del 10% del respaldo de los españoles, pues hombre, deberían poder hablar con ellos con total naturalidad. Y luego, la segunda condición de Vox, la que aprobó ayer su comité ejecutivo, la de entrada en los gobiernos, bueno, yo creo que es una condición de máximos. Ellos luego, por lo bajito, te reconocen que tampoco se van a empeñar en eso, pero bueno, es verdad que tienen que dar visibilidad al apoyo que ellos han conseguido. Y es verdad que en Andalucía pecaron un poco, no de ingenuos, pero sí voy a decir que pagaron la novatada, en el sentido que ahí no había otra cosa que hacer más que apoyar lo que PP y Ciudadanos les dieran. Fue una especie de trágala, es que no consiguieron ni la famosa consejería de familia que querían.
Oye, un año después muchas cosas han cambiado, pero otras curiosamente siguen siendo muy parecidas. Acuérdate que Rajoy acabó en este restaurante cercano a la COPE porque el PNV cambió su voto.
Sí.
Y ahora tenemos un gobierno en funciones que sigue cortejando porque sabe que quien cuenta es el PNV. Cela lo ha dicho clarísimamente después del Consejo de Ministros.
Vamos a ver cómo se van conjugando las diferentes fichas, pero ciertamente la candidata socialista de Navarra es una buenísima candidata, sería una excelente presidenta y ha crecido bastante.
Eso lo ha dicho apoyando a su candidata, pero además, hablando del PNV, ha dicho esto otro.
Nuestra colaboración, nuestra actitud favorable para llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco es conocida y queremos seguir en esa línea.
Bueno, cortejo absoluto.
¿Qué otra cosa les
queda? Y esto significa... No, la pregunta es si eso va a significar que Chivite se va a presentar, que va a tener los votos de toda la izquierda y la abstención de Bildu, y si eso está más o menos claro. ¿Tú ya lo ves claro?
A mí me cuesta pensar que el PSOE da ese paso. Esta situación ya se le planteó al PSOE, si mal no recuerdo, estaba entonces José Blanco de secretario general del Partido Socialista.
Lo tenían firmado.
Lo tenían firmado y él recuerdo que se fue a Pamplona y paró aquella operación por el coste que podía tener en el resto de España. A mí no termino de verlo, aunque es verdad que...
Entonces, ¿y tú crees que el PNV... ¿Quién va entonces de farol aquí? ¿El PNV? ¿Tú crees que el PNV no... Si no hay acuerdo, digamos, para, pongamos que hacer presidenta a Chivite con una participación de Usue Barcos y la abstención de Bildu, ¿Eso significa?
Yo creo que es posible la investidura de Pedro Sánchez sin necesidad de ceder el gobierno de Navarra. La investidura. Ahora
el PNV lo ha exigido.
Sí, yo creo de verdad, te lo digo, es posible sin necesidad del gobierno de Navarra. Ahora, no olvidemos que una cosa es tener un cierto acuerdo de investidura de Pedro Sánchez y otra cosa es tener asegurada la gobernabilidad. Luego va a ser una legislatura tremendamente complicada. Hoy la propia Cela, para no hacerse caso de Pablo Iglesias y sus exigencias de entrar en el gobierno, decía, bueno, es que un gobierno de coalición se basa en dos premisas. Primero, que los dos partidos tengan más o menos un peso similar, y segundo, en que entre los dos alcancen una mayoría absoluta. Es que esa estabilidad Podemos no se la puede garantizar a Pedro Sánchez, y es el gran drama de Pedro Sánchez.
Se lo ha recordado.
Entra el PNV, entran los regionalistas cántabros, pero bueno, todavía estamos en una fase muy inicial de los contactos. Yo siempre digo, una fase de máximos. Luego unos y otros irán rebajando las expectativas y las exigencias, por el bien de todos, imagino. Yo doy por hecho que esta legislatura arrancará. Lo que no sé es, luego no te sé decir cómo irá a un año vista, seguramente, pero vamos, yo doy por hecho que arrancará, y arrancará antes del verano.
Pues con dos palabras que nos has dicho me quedo, Pilar. Me quedo con fase inicial. Todavía estamos en tanteos.
Queda mucho por delante.
Eso, sí. Pero yo era por dejarlo en dos palabras. Fase inicial. Gracias, Isabel.
Gracias.
Oye, Fernando, una cosa. Hace un rato estabas haciendo tu monólogo desde un pub que hay aquí cerca de la Puerta de Alcalá.
El pub número 315.000 en Madrid, que se llama James Joyce. James Joyce. O sea, yo creo que en Madrid hay 315.000.
Bueno, pues hay
227 pubs que se llaman James Joyce. A una página de James Joyce, pero el pub se llama James Joyce.
Bueno, como se tiene que llamar. Había ambiente ya, ¿no?, con esto de la final de Champions de mañana.
Estaban tranquilamente hidratándose. Luego uno se arranca a cantar y el resto se anima. Es un como un cante de flamenco, pero de Liverpool.
Pues, claro, es lo que toca. Bueno, pues así vamos a estar durante varias horas en Madrid, porque sí, mañana se juega esa final de Champions en el Estadio del Atlético de Madrid, en el Metropolitano. Y claro, hasta aquí se han venido las aficiones de los dos equipos que juegan la final, que los dos además son equipos británicos, el Tottenham, que hemos aprendido ya todos a decir Tottenham, ¿verdad?, y no Tottenham, y el Liverpool. Imagínate cómo están ya a estas horas las calles de Madrid y sobre todo toda la zona centro de la capital. Bueno, pues infiltrado entre esos aficionados y en plena calle, que es lo suyo, se encuentra nuestro Pedro del Castillo. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Que te veo ambientado pues, ya. A ver.
Aquí hay ambientillo. Mira, están cantando. Can you show me one song, please? Can you show me one song? Bueno, van cantando.
Siguen a su bola, da igual lo que tú les digas.
Llevan ya varias cervezas. Es verdad que son ya las 4:47. En apenas unos minutos se supone que ya no se puede vender más alcohol, entiendo. Bueno, eso es lo que he leído yo esta mañana.
Yo
en
creo
la
que lo de la ley seca es para el entorno del estadio y para mañana por la tarde, Pedro.
Vale, aquí, bueno, en la fanzone nos han dicho que tampoco van a vender alcohol, que es donde estoy yo ahora mismo. Estoy en un bar intermedio entre la fanzone que está del Tottenham, que está en la Plaza Colón, y luego la fanzone del Liverpool, que está, bueno, en el Wiki Center, en la Plaza Salvador Dalí. Mira, lo que me ha sorprendido sobre todo es que hay un grupo aquí de españoles que, bueno, no es que les estén haciendo la competencia, pero son dos españoles. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
A ver, estoy contando aquí más o menos 1, 2, 3, 4. Me salen 13 latas de cerveza. ¿Lo habéis bebido solo vosotros?
No, ¿cómo va a ser eso?
Sí, pero nos hubiera gustado poder beber más.
¿Habéis bebido solo vosotros esta cerveza?
Sí, pero te repito, nos gustaría haber podido beber más.
Vale, ¿por qué os habéis venido aquí a una terraza al lado de los ingleses? ¿Es que les queréis hacer la competencia?
No, nos gusta ver que la gente se lo pase bien. Al final la vida es felicidad y ver felices nos gusta.
Tenéis aquí a vuestro lado a un compañero que tiene cara de inglés. No sé si... ¿Eres inglés?
Sí, yo soy de Liverpool. Pero bueno, vivo muchos años en Madrid y yo... mi equipo es el Real Madrid, pero le deseo muchos éxitos a Liverpool para que pueda tener 13 Champions como Real Madrid. Me llamo Robert Walters y Ciudad preciosa, España es preciosa y me gustan mucho las cervezas aquí y buen ambiente. Todo el día cantando.
Oye, pues nada, muchísimas gracias. Os dejo, no bebáis muchos más.
Por
a
favor,
ver si
que
vamos
yo creo
a tener
que ya
luego algún problema.
Yo creo, Pedro, que ya han cubierto un poco el cupo, ¿eh? No sé, en fin, a lo que estarán acostumbrados, pero ya llevan unas cuantas. Yo lo dejaría ahí, no sé ellos.
Mira, lo que me decían, te entrevisto a alguien más. Es que veo que hay aquí una chica que es española, que estaba hablando con ellos. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo es tu nombre?
Isabel.
Estabas hablando con los ingleses, ¿qué es lo que te dicen?
Sí, nada, pues que habían venido aquí sin tickets para el partido, que solo venían a la fiesta, y es que me parece increíble, la verdad. Y que solo querían la fiesta, la cerveza, y que por eso les compensaba venirse aquí, aunque me han dicho que les ha salido carísimo los hoteles.
O sea, que no han venido tanto a ver el partido, que a lo mejor mañana no entran al estadio, no, sino...
Ellos lo que me han dicho es... O sea, hemos empezado a hablar porque me han preguntado que si yo tenía tickets para el partido.
Fíjate.
Y
la reventa.
Sí, no sé si la reventa
o bueno, una entrada, la que fuera.
Claro. No sé. Muy divertida, la verdad.
Bueno, pues
oye,
mira.
Pedro, perdona. Dime. Y le dice la chica que les han comentado lo carísimo que les ha salido dormir en Madrid. No sé si les ha hablado de precios concretos.
¿Te han dicho algo de los precios, más o menos, de cuánto estaba costando dormir hoy aquí?
Pues me ha dicho uno, que es con el que más estaba hablando, que se había gastado 600 euros. Que no me parece mucho, por lo que me ha dicho, que era
hombre,
un buen precio, sí, por una noche.
Vale, bueno, a nosotros nos parece mucho, pero para ellos es un buen
precio.
No,
a ver, lo que pasa es que, no, 600 euros, que es una barbaridad. Claro, 600 euros para dormir una noche, bueno, tiene que ver con lo que yo decía antes, que se están alquilando casas, pisos, en torno al Wanda Metropolitano, por 4.000 euros, por ejemplo, pero claro, serán para más de una persona, con lo cual más o menos te sale la media, ¿eh? O sea, que,
sí.
Es una barbaridad, de todas maneras. No es que
te
ya esté...
una cosa.
Dime.
En la fanzone del Tottenham, lo que me han dicho es que muchos tenían pensado dormir en la calle hoy, porque se habían venido esta mañana en avión, se volvían mañana de madrugada o ya el domingo por la mañana... Y entonces iban a dormir estos dos días en la calle. O
bueno,
sea que,
es
claro,
que
son jovencitos, se lo pueden permitir.
No sé si se lo pueden permitir o no, pero a lo mejor lo que no se pueden permitir es pagar 600 euros por una cama, ¿eh? Por dormir una noche en Madrid. Y luego van a tener una ventaja, Pedro, que va a hacer calor, va a hacer buen tiempo, o sea que tampoco lo van a pasar mal, aunque duerman en la calle, ¿no?
Exacto. Bueno, yo, Pilar, creo que les voy a dejar aquí viviendo. Me intentan coger el micro con la mano. ¿Alguna amenaza con que me va a tirar...? Algo de cerveza, así que bueno, les dejamos aquí. Les voy a decir, eso sí, que cuiden la ciudad. Please, take care of my city, please. Okay, take care of my city.
Okay.
Bueno, pues eso, Pilar, que cuiden un poco la ciudad, que no me lo destrocen y que, bueno, gane el mejor.
No es mal mensaje ese, otra cosa es que te hagan caso, Pedro.
Bueno,
gracias.
Adiós.
Adiós, sí, no les veo muy convencidos, Pilar. ¿Cómo les decía? Take care my city. El otro le contestaba riéndose, madre mía.
Sí, ja. Me gusta España, me gusta la cerveza.
Sol, fiesta, alegría, cerveza.
Bailar.
Preciosa ciudad, por favor, preciosa ciudad. Dejadla como está, ¿eh?
Exactamente.
Exacto.
Bueno, hay que cuidarla, sí.
Qué bárbaro. Bueno, Rosa, pues de eso hablamos
con
los oyentes.
Con los paisanos de Liverpool que he estado yo, estaba muy tranquilo.
Con los paisanos de Liverpool.
Qué profesionales son, ¿no?
Estaban tranquilos, ¿no?
Ah, sí, tranquilos.
Estaban tranquilos.
Sí, ¿no? Sí, se notaba que estaban tranquilos.
Que cantaban de vez en cuando, ¿eh? Estos cantos muy muy grupales, muy de tribu, pero aparte de eso, poca cosa.
600 euros la noche le está costando a muchos de estos en Madrid, ¿eh?
O sea, pues
le va a salir barato. Sí, no me extraña que muchos de ellos decidan dormir en la calle. Rosa, ¿qué dicen los oyentes sobre acontecimientos deportivos?
Pues fíjate, dicen por aquí, la pasión y la emoción que genera el fútbol es mucha tela, pero yo prefiero el baloncesto, que además de seguirlo es el deporte que practico. Y otra reflexión...
Por cierto, hablando de baloncesto, que ¿sí? mencionaba yo antes, lo de Pepu Hernández, y tiene razón José Cobian, que me apuntaba. Pepu Hernández fue el entrenador del equipo español de baloncesto cuando fuimos campeones del mundo en 2006, el mundial que se jugó en Japón. Aquella final la jugamos contra Grecia, pero ya en 2008, cuando fuimos subcampeones contra Estados Unidos en Pekín, en aquel caso ya era Aito García Reneses el entrenador de baloncesto de España.
Pues fíjate, dice este oyente, otra reflexión es que un partido de fútbol malo duerme las ovejas, y en uno de baloncesto pues siempre hay algo rescatable. Y si hablamos de eventos medios deportivos también comentan por aquí que el más impresionante es la Super Bowl. Me parece que es la gran final de la temporada de fútbol americano.
A mí lo que
americano.
Me gusta de la Super Bowl es el espectáculo,
claro,
que hay en medio.
Claro, dicen, es que no solo es el juego, es que ofrece entretenimiento y me parece una opción estupenda. Y más mensajes...
La que montan en Estados Unidos,
hombre,
la cena para la Super Bowl.
Eso es siete, un espectáculo.
Siete días preparándola, es una especie de emoción... A mi modo de ver, un poco desproporcionado.
Puede ser, pero por ejemplo, el espectáculo, el show que se monta en el medio de...
Se nos ha dado gusto verlo.
Es como el fin de año, lo de la Super Bowl. En Estados Unidos, en Estados Unidos, fin de año, el Thanksgiving, la Super Bowl y luego ya cada uno a su.
Los shows de Beyoncé, de Bruno Mars han sido espectaculares.
Todos quieren actuar.
Bueno, hablamos de eventos deportivos que hayas vivido con intensidad. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.